Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. En La Plata el cielo está nublado con neblina. La temperatura 15 grados 4 décimas. La humedad 98%. Milei dijo que la universidad pública solo le sirve a los hijos de los ricos. En un acto que realizó para rebautizar al Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente habló de su gestión y se detuvo específicamente en el conflicto con las universidades. En ese sentido, Milei aseguró que actualmente la Universidad Pública Nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y a la clase media alta. Además, agregó que de esta forma se convirtió en un subsidio de los pobres hacia los ricos. Cierra el Encuentro Plurinacional de Mujeres en Jujuy. La tradicional convocatoria reunió más de 60.000 personas en la capital jujeña y se posicionó duramente contra las políticas de ajuste del gobierno nacional. Si bien en los días del encuentro se debatieron distintas urgencias y demandas para el sector, se puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer políticas para frenar la violencia de género. Vale aclarar que en lo que va del 2024 ya se lamentaron 197 femicidios. La UCR volverá a discutir si expulsa a los 5 diputados allegados a Milei. Luego de un primer pedido que se originó a raíz del asado que compartieron los legisladores radicales con el presidente, esta vez hubo un sector liderado por Julio Cobos y Mario Barletta. Le solicitaron al jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, una reunión este martes para tomar una determinación al respecto. La tensión con los diputados habría ocurrido justamente del radicalismo volvió a encenderse luego de que estos apoyaran el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Temporal trágico en San Pablo dejó 7 fallecidos. Además, al menos 10 millones de personas sufrieron cortes de luz y varias resultaron heridas durante la tormenta. Según información oficial, se registraron vientos de 107 kilómetros por hora. El temporal es el más grande desde 1995. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta una jornada de domingo con lluvias aisladas. Permanecerá así durante el resto de la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche. La máxima estimada para hoy, 21 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo está nublado, hay neblina, la temperatura es de 15 grados 4 décimas y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es Sale el pasa en el barrio.
Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares.
¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Bienvenidos a todos y a todas. Este podcast es una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el barrio? Donde se escuchan las voces, las historias y las acciones que suceden en nuestros barrios populares contado por sus propios protagonistas.
El hábitat es lo que las comunidades necesitan para el despliegue de las fuerzas creativas y productivas, donde sucede la vida cotidiana y donde también se construye el conocimiento y las palabras. En este podcast te contamos las historias de los espacios que se habitan en los barrios populares bonaerenses, su lucha, sus problemáticas y su transformación. Hoy en Poder Popular escuchamos las palabras de Inés Meiriño, encargada del curso de huerta, y Jonathan Oblitas, asistente del mismo, quienes nos cuentan sobre la capacitación que se brindó en el barrio 17 de noviembre de Lomas de Zamora.
Cada clase me ayuda a comprender más las plantas, más el organismo, la biodiversidad. También vamos a capacitaciones sobre marketing digital, marketing, cómo hacer nuestro propio emprendimiento.
¿Sabías qué? Nos fuimos hasta el barrio Monterrey del municipio de Pilar, donde se llevaron adelante tareas de remodelación en las cuatro plazas que conforman el espacio verde de la zona. Allí charlamos con Leonel Gómez y Luciana Acosta, vecinos y habituales concurrentes a estos espacios.
Vienen de muchos lados a la plaza a disfrutar y estar. Como te digo, vienen chicos del colegio, de vóley, se juntan acá, se llena siempre, que hacen deporte, la aprovechan bastante, entonces está bueno eso. Esperemos que puedan hacer más plazas así.
Y en Latidos del Vecindario conocemos las historias de los pibes y pibas de los barrios Costa Esperanza y de la localidad de Loma Hermosa del municipio de San Martín, quienes asistieron al recital de Dillom en el marco del festival Noches Capitales.
La pasé re bien. Literalmente es algo que es una sensación que no se puede explicar. Me gustó que haya sido con amigos o compañeros del mismo lugar donde voy y con los profesores que más quiero. El primer concierto, y si no es el último, o sea, para mí fue como una gran joya.
¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias. Poder Popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
La formación técnica de vecinos y vecinas es una herramienta fundamental para abrir puertas en la inserción laboral.
Un ejemplo de ello es el curso de huertas que se lleva a cabo en las instalaciones de la Capilla Ceferino Namuncurá, del barrio 17 de noviembre en Lomas de Zamora.
Los cursos cuentan con la certificación oficial del Instituto Provincial de Formación Laboral, lo cual hace que cada vez más cantidad de personas se capaciten y cuenten con nuevas herramientas para poder insertarse en el mercado laboral.
Estas prácticas no solo sirven para la producción de alimentos saludables a través de huertas, sino que permiten producir alimentos orgánicos que pueden reemplazar distintas sustancias químicas. Así lo comenta Jonathan Oblitas, alumno del curso.
Lo que hacemos en la huerta es aprender a comer vegetales saludables, sin pesticidas, sin químicos. También tiene algo natural, que es trabajar con la tierra, trabajar con compañeros, aprender en el proceso. Y tiene una relevancia muy importante para mí, que estoy emprendiendo un vivero de plantas nativas. Y cada clase me ayuda a comprender más las plantas, más el organismo, la biodiversidad, lo que es en sí las plantas. Vamos a capacitaciones sobre marketing digital, marketing, cómo hacer nuestro propio emprendimiento, cómo hacer todas las cuentas. Surgió del aprendizaje de la huerta es hacer un repelente de cosas que tenemos acá. Por ejemplo, reutilizar el envase. Una compañera trajo envases que podemos reutilizar para hacer repelente contra mosquitos que sacamos los ingredientes de la huerta, que es plantas aromáticas que tienen un principio activo que repelen a los mosquitos, como lavanda, romero, tomillo y muchos más. Y otro que estamos tratando de hacer es bolsitas para lavar ropa, que es de la semilla del timbó, que es una planta que utilizaban los pueblos originarios para intentar lavar su ropa, sus vestimentas. Esto lo hacemos con saquitos de tela y lo metes, como es, ya es moderno, meterlo a la lavarropa directamente para que genere una espuma y quite la suciedad. Este curso es muy importante para mí porque me ayuda a emprender con mi pequeño vivero que tengo en mi casa.
Inés Meirinho, quien brinda el taller, nos explica qué es lo que los alumnos y alumnas aprenden en este tipo de capacitaciones.
Yo le doy el curso a los chicos de huerta, Comenzamos a hacer, como se ven acá, semilleros, ya tenemos plantines y hoy estamos orientando el curso para que sea de consumo personal en este momento, en este contexto donde estamos todos, donde el consumo de verduras ha bajado por el precio. La idea es que los alumnos empiecen a producir los alimentos, que es importante, es necesario tener ese conocimiento que se pueda aplicar en las casas. Así que la idea es hacer huerta en maceta en casa y tener el conocimiento de huerta en territorio, como lo que hacemos acá. Y la idea también está orientada a que los alumnos puedan producir plantines para la venta comercial entre sus conocidos y parientes.
¿Qué pasa en el barrio? El latido de la comunidad en cada esquina.
¿Sabías que los trabajos de mejoramiento en las distintas plazas de los barrios populares son fundamentales para fomentar el desarrollo de un estilo de vida más sano y amigable en los distintos municipios de nuestra provincia? Estas plazas son fundamentales para la convivencia en comunidad y además de servir como un espacio de recreación para niñeces y juventudes, se transforman en un punto de encuentro imprescindible para la salud física y mental de los vecinos y vecinas de nuestros barrios populares.
En el barrio Monterrey del municipio de Pilar, llevamos a cabo la intervención integral de 4 plazas que conforman en su conjunto el área verde preponderante de la zona: la Plaza Central, la Plaza Eva Perón, la Plaza 15 y la Plaza Don Bosco.
En estos espacios se construyeron veredas, se colocaron nuevos juegos infantiles, se sumó equipamiento deportivo y se colocaron también las luces para que todos los vecinos y vecinas del barrio puedan gozar del esparcimiento al aire libre.
Sobre las mejoras en las plazas, conversamos con Leonel Gómez, vecino de la Plaza Central.
Sí, soy el vecino de la zona. Estamos disfrutando el día, venimos a la plaza, traemos al gordo a disfrutar el día, qué sé yo. Ahora pusieron todos los juegos nuevos, no había juegos, estaba vacío. Había juegos, pero los juegos viejos, todo hecho mierda. Los chicos venían a golpearse, no porque eran de cadena, todo así, pero era todo roto. Y así que los juegos ahora, prácticamente todas las plazas están re lindas, se llenan, como le estaba diciendo, se llenan todas las tardes. Los chicos las redisfrutan mal. Pero los chicos, hoy en día las plazas están muy lindas. Esta está buena, esto no tenía, esta plaza estaba vacía. Horrible era esta plaza, no tenía nada. Estaba el aro nomás que los chicos disfrutaban y el pisito ese. Lo único bueno, el piso ahí.
Por último, Luciana Acosta, vecina y habitual concurrente a la Plaza Don Bosco, destaca la importancia de tener estos espacios para el disfrute de niños y mayores.
Y antes era todo vacío, no había nada. No venía nadie porque estaba todo, no había juego, no había nada para los chicos. Y ahora sí, los fines de semana hacen vole y los chicos usan la cancha de fútbol, todo. Por suerte sí, y a la noche muy iluminado, puedes venir tranquilo con los chicos, andar, aprovechar. En el verano pasado se aprovechó un montón la plaza, podía venir de noche con ellos, traerlos a jugar. Muy tranquilo, la verdad que se puede disfrutar bastante ahora. Tenés lugar para salir con los chicos, podés traerlos a distraerse. Yo, por ejemplo, a veces arreglo con mi amiga y decimos, vamos, no, tomate, traemos los chicos a la plaza, y es como los largás un rato y que distraigan, se descarguen y gasten energía y puedan disfrutar. Aparte se ve que la usan bastante, la disfrutan bastante. Vienen de muchos lados a la plaza a disfrutar y estar. Como te digo, vienen chicos del colegio, de vóley, se juntan acá, se llena siempre, que hacen deporte, la aprovechan bastante. Entonces está bueno eso, que tengan su lugar para poder disfrutar acá los chicos. No sé, a mí me encanta, yo vengo, bueno, dormimos un rato. La verdad que se puede disfrutar porque es súper tranquilo, no hay peligro para los chicos, porque juegan, están tranquilos, tienen su espacio bastante. Esperemos que puedan hacer más plazas así.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias. Latidos. Arte, música y cultura. Latidos. Latidos del vecindario.
Pibes y pibas del barrio Costa Esperanza y de la localidad de Loma Hermosa del Libertador de San Martín visitaron La Plata para ver el recital de Dillom.
El músico se presentó en el hipódromo de La Plata al aire libre en la tercera fecha del festival Noches Capitales.
Con la idea de garantizar el acceso y el disfrute de la cultura a todos los bonaerenses, los pibes y las pibas de San Martín participaron de 2 horas de show escénico y musical donde Dillom tocó todos los temas de su último disco, Por Cesárea.
Antes del recital, hablamos con Ludmila Carabajal, del barrio El Libertador.
Vinimos acá a La Plata a ver a Dillon, un sueño que muchos chicos quieren, y bueno, y lo pudimos ver con compañía, con profes, y bueno, y encima que es re linda la emoción que venimos a disfrutar con los chicos, con los profes, y re lindo esta salida, porque estamos todos juntos, y venimos a ver un cantante que es famoso, y está bueno la experiencia. Me encanta todo lo que es música nacional, rock, me encanta eso, y es mi sueño tocar en una banda, la batería, ya toqué una vez y me gusta, es lindo disfrutar con compañeros. Y mucha emoción que estemos, más que nada, que chicos que quieren conocer a Dillon, que lo puedan conocer, que esté divertido y más que nada pasarla bien con todos.
A la salida del concierto, Nico Alfonso del barrio Costa Esperanza se expresaba así.
La pasé re bien, literalmente es algo que es una sensación que no se puede explicar. Me gustó que haya sido con amigos o compañeros del mismo lugar donde voy y con los profesores que más quiero, que son toda la mayoría. Fue muy divertido, muy copado, cheto, piola, como se dirían todas las palabras. La mejor sensación que pudo haber en mi vida. El primer concierto, y si no es el último, o sea, para mí fue como una gran joya. Fue lo mejor, no tengo ni palabras para describir. La pasé re bien.
¿Qué pasa en el barrio? Un programa donde los protagonistas son los vecinos y las vecinas.
Hemos llegado al final del episodio número 12 de este podcast denominado ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas y todos los que fueron parte de este programa. Nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana aquí por Radio Provincia AM 1270. O también podés escucharnos cuando quieras a través de las distintas plataformas de la radio.
Eso fue. ¿Qué pasa en el barrio? Voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana y Radio Provincia. ¿Qué pasa en el barrio?
hicimos con
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde OPISU buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo. La compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbe en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Quieren callarnos?
Silenciarnos.
Hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vitanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases. Primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
Y arrancamos aquí la segunda hora de Historia Nocturna en este martes lluvioso por Radio Provincia. Y este es el momento, un momento fijo del programa, por suerte ya llevamos como 5 o 6 episodios, no me acuerdo cuántos, que es el momento en que hablamos de historia del tango, que es un poco hablar también de la historia de la Argentina, con Raúl Rulito de la Torre. Hola amigo, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, Sergio? Qué gustazo estar nuevamente. Llevamos más de 5 o 6, ya creo que estamos por el 9.º o 10.º, por suerte. Ah. Después lo vamos a contar bien, pero...
Ya podemos sacar un long play.
Y claro, cuando llegamos a los 12 temas, o los long play más, más viejos, que eran de 18 o 20 inclusive. Vamos a hacer.
¿Y hoy con qué te venís?
Bueno, hoy les voy a presentar a todos, porque la mayoría supongo que no la conocen. ¿Quién fue la primera bandoneonista profesional argentina del tango? Paquita Bernardo, nacida en realidad como Francesca Bernardo, sí. Pero le quedó el Paquita Bernardo. Una historia muy particular, no solo por haber sido la primera que se puso el bandoneón sobre las piernas y tocó profesionalmente, es decir, primero acompañando otros músicos, después teniendo su propia orquesta, sino que además compuso tangos que llegaron a ser escuchados por Gardel, y Gardel los eligió para él mismo grabarlo. Pero ya te anticipo una de las curiosidades de esta historia, es que esta chica, Paquita Bernardo, no llegó a vivir 25 años. Pocos días antes de cumplir los 25, falleció por un problema de una enfermedad. Inclusive dicen que era una simplemente una gripe, pero mal curada, mal resulta, que terminó provocándole la muerte. Algunas versiones dicen que tenía poliomielitis, probablemente tuviera tenido algún otro problema de salud que agravó la situación de la gripe, pero lo cierto es que repentinamente murió días antes de cumplir los 25 años.
A ver, espera un poquito. Espera un momento.
Nos metemos en la historia.
Claro, porque me estás tirando muchísima información en un minuto, porque primero, ¿en qué año ella debutó? ¿Por qué año fue que ella tocó?
Mirá, los años claves de su historia son, encima son todos casi todos años redondos, así que son fáciles de recordar. Nació en 1900, primero de mayo de 1900. En 1915 empieza a los estudios, primero de piano. En 1920 hace su debut, como pasada del piano al bandoneón, como música de bandoneón, y muere en el 1925. Fíjate vos que
una estrella fugaz.
Qué historia tan corta y qué momentos tan precisos y fugaces que se van dando en esta historia, ¿no?
Claro, porque
en Argentina, donde, te decía, en Argentina, donde una hija de inmigrantes, como el caso de ella, hija de inmigrantes andaluces, sí. Andaluces comerciantes de buena posición, podían darse el lujo de a una hija mandarla a estudiar a un conservatorio, pero con todas las limitaciones y todas las restricciones que para la época tenía el hecho de que fuera una chica, una mujer que a los 15 años fue a estudiar a un conservatorio, ¿no?
Claro, pero ahí justamente está la rareza del caso, ¿no? Porque si se puso a tocar en 1915, momento en que a las mujeres apenas que la dejaban salir, y más en el mundo del tango, que encima en 1915 era todavía más machista, ¿cómo da ese salto? ¿Cómo da el salto? O sea, ¿cómo es que logra introducirse en ese mundo?
Bueno, a ver, la niña Paquita le gustaba mucho de la música, era una adicta a la música desde muy chiquitita, sí. Formaba parte de una familia de 8 hermanos, pero la nena, como le gustaba eso, los padres deciden mandarla a estudiar a un conservatorio antes de cumplir los 15 años, en el año 1915, pero para estudiar piano. Las niñas de esa época, los instrumentos para esas niñas eran o el piano o la guitarra. En este caso la manda a estudiar piano. En el conservatorio de la profesora Catalina Torres conoce a alguien que después sería muy conocido, pero en ese momento era un simple estudiante de bandoneón que se llamaba José Servidio. Al conocerlo a José Servidio y conocer el bandoneón y verlo tocar de cerca, se empieza a interesar en el bandoneón, volver un poquito más fanática del bandoneón y decide probar en el conservatorio y le pide el bandoneón prestado y empieza a tratar de tocar. Tanto es así que empieza a estudiar a escondidas el bandoneón, cosa que el padre no se enterara que estaba tocando ese instrumento que, imagínate lo que te voy a decir, llama la atención, pero uno rápidamente se ubica en la época. ¿Cómo una niña de 15 años iba a tocar un instrumento que se pone sobre las piernas y se abren y cierran las piernas para tocar?
Claro.
era inimaginable, inaceptable. Claro. Sobre todo para una familia de buena posición.
Y en ese ambiente.
Así arrancó, digamos, en forma clandestina a estudiar el bandoneón a los 15, habrán sido 16 años después del primer año de estudios, ¿no?
Muy, muy buena esa historia, porque tampoco es tan fácil tocar un instrumento a escondidas, ¿no? Porque uno se vende solo, el instrumento suena, tendría que haber aprovechado los horarios, estar escondida en algún lugar que no estén los padres. La verdad que es una simpática historia. Seguí, Rulo, por favor.
Sí. Así que el paso inmediato fue que con el apoyo de los hermanos, sobre todo los hermanos mayores, que por lo menos dos de los hermanos que después la siguieron apoyando en su carrera, Arturo y Enrique, fueron los que fueron un poco los intermediarios para convencer al padre, a don José, de que finalmente aceptara que la nena estudiara bandoneón y que no era tan malo, la cosa no era tan grave que una niña tocara el bandoneón. Entonces ahí sí, se puso poco después a estudiar seriamente. Tuvo grandes profesores, como el caso de Pedro Mafia, otro gran bandoneonista, que a pesar de que no tenía mucho, en ese momento no tenía muchos años de diferencia con ella, pero ya era un maestro en la ejecución del bandoneón. Y así fue que la nena, ya a esta altura la joven, la adolescente, empieza a tocar el bandoneón, y ya en el año 1920, antes de cumplir los 20 años, ya empieza a hacer sus primeras presentaciones. Una curiosidad geográfica, si querés.
A ver.
Nació en Villa Crespo.
Bien.
Estudió en Villa Crespo y sus primeros pasos como bandoneonista los hizo en el mismo barrio, en cafés y bares de la zona de Villa Crespo, sobre todo, a ver, Córdoba al 5400, leo otro en Córdoba al 5200, Corrientes más o menos a la misma altura.
Claro.
Santa Fe y lo que en ese momento era el Arroyo Maldonado, que hoy sería Arroyo Santa Fe y Juan B. Justo.
Eso ya es Palermo.
Fíjate vos que claro, no salía del barrio, claro, y tocaban, claro, Villa Crespo, Palermo, en ese momento más Villa Crespo que Palermo, viste que Palermo hoy ha crecido tanto, que Palermo
sí,
Hollywood, Palermo Alto, claro, Palermo,
sí,
este.
Sí,
bueno,
sí.
El tema es que empieza a tocar en esos bares y ese es el momento que se empieza a ser conocida. Obviamente el primer apodo que recibe tiene que ver con esa pertenencia barrial, la Flor de Villa Crespo, la presentaban, y la Flor de Villa Crespo empezaba a ser un fenómeno que pasaba de boca en boca de quién era esta chiquita de amplias polleras negras con blusa blanca o camisa blanca que se sentaba, tenía unos rulos así que le hacían la cabeza como que se ampliaba para los costados. Y se ponía el bandoneón en las faldas y hacía maravillas, ¿no?
Qué personalidad, ¿no? Qué personalidad, porque vos sabés que yo soy nacido, criado en Villa Crespo. No me puedo ni imaginar cómo era Villa Crespo en 1915. En ese momento, cómo sería la fisonomía del barrio. Pero al mismo tiempo, no sé si hasta qué punto el movimiento feminista ha tenido en cuenta la historia de Paquita.
Claro. Sí, vos sabés que empieza a ser muy recientemente reivindicada en el tango la persona de Paquita Bernardo como este origen tan importante que tiene para el tango, su presencia. Muy desconocida por muchos, me parece. No la escuchas muy frecuentemente en el ambiente del tango. El asunto que, fíjate vos, el paso este que te voy a contar.
Sí.
1924 hace la presentación de Paquita ya conduciendo una orquesta. Esto fue, ya ahí había llegado, Paquita había llegado al centro.
Sí.
Un lugar muy, muy emblemático que se llamó Café Domínguez, inclusive tiene un tango dedicado que se llama Café Domínguez. Esto estaba en Corrientes al 1500, muy cerquita de lo que hoy es el Centro Cultural de la Operación, o enfrente de lo que es el Centro General San Martín, sí, el Centro Cultural General San Martín. Y allí presenta su propia orquesta, un sexteto, en realidad, que a ver si alguno de estos nombres te suena, por lo menos uno. ¿Sabes quién era el pianista en ese sexteto de de Paquita Bernardo.
No me digas que Pugliese.
Osvaldo Pugliese.
¡No! ¡Qué increíble! Pugliese tiene el monumento en Villa Crespo, claro.
Claro, otro oriundo de ese barrio. Pero en ese momento, quizás probablemente tan joven como ella, estamos hablando de una chica de 23, 24 años, probablemente don Osvaldo en esa época tenía una edad cercana, habría que chequearlo, pero estaba Elvino Bardaro, que después fue violinista también de la orquesta de Pugliese. Otros nombres no tan conocidos, pero que también hicieron alguna trayectoria en el tango, y uno de los hermanos de Paquita Bernardo, Enrique, también era parte del conjunto, que se presentan, ya te digo, Café Domínguez, sí. Es donde ella hace su presentación en el centro, y ahí sí empieza a hacer furor lo que ella estaba haciendo. Cuentan algunas historias,
sí.
Corrientes al 1500,
sí.
En ese momento Corrientes todavía era angosta, como dice algún otro tango.
Claro.
La circulación del tránsito era de el obelisco hacia afuera, así, del obelisco
hacia Chacarita, hacia
Callao.
Claro.
Y entonces el tránsito venía desde el obelisco al llegar al 1500. Claro. Cuando tocaba ella, dicen que se acumulaba tanta gente para querer entrar, para participar del show que presentaba en el café, que la calle se llenaba de gente y la policía tenía que desviar el tránsito por la calle Paraná, porque no podía pasar por Corrientes, era imposible el tránsito sobre la avenida, que no era avenida todavía, por el público que iba a verla tocar, por este fenómeno que se empieza a correr de boca en boca, de esta chica, de esta niñita, al frente de una orquesta y desempeñándose como se desempeñaba en el bandoneón.
¿Rulo?
O sea, tuvo su momento de popularidad. No, sí.
Ya veo que tuvo su momento de popularidad. Ahora, ella solamente tocaba, nunca cantó.
Ella nunca cantó, sí compuso.
Ah, compuso.
Sí compuso varios tangos.
Sí.
De los que realizó, pasaron después a ser conocidos. Lo que nunca hizo es grabó, no llegó a grabar. No tenemos grabaciones de ella. No podemos conocer el de si es. No llegó a grabar porque, ya te digo, ese año 1924 fue el año en donde se empieza a ser conocida, cuando llega al centro.
Claro.
Quien sí la escuchó fue Carlos Gardel. Cuando le cuentan la historia de esta chica, va a verla escuchar, va a verla tocar.
Sí.
Uno de los temas que tocaba, que era un tema simplemente musical, le había puesto de nombre al tema Cachito. Cachito, ¿por qué? Porque Cachito Domínguez era el hijo del dueño del bar Domínguez, el Café Domínguez.
Sí.
Y ella se hizo muy amiga de este muchacho, le dedicó un tango. Cuando lo escuchó Gardel dijo, pero este tango, piba, hay que ponerle letra y difundirlo, es muy bueno. Entonces le pidió el tango, le pidió la letra, le pidió la música, dijo, déjame que yo le encargo la letra. Y le encarga a Francisco García Jiménez, un conocido compositor de tango ya en ese momento, que le hiciera una letra a esa música que le dio. Le hace la música a García Jiménez, y el propio Gardel es el que elige el título, el nombre del tango con el cual le sugiere inclusive a García Jiménez hacer la letra. Le dice, ponele La Enmascarada, porque un poco esta piba es como si hubiera estado enmascarada, nadie hubiera identificado quién era, y es un personaje espectacular. Entonces le hace el tango con la letra La Enmascarada, y lo graba Gardel. Le graba el tema cambiándole el nombre original, que era Cachito, por La Enmascarada, con la letra que le puso García Jiménez. Si querés, lo vamos a compartir para ver cómo sonaba esa música, ya te digo. No en el bandoneón de Paquita Bernardo, porque no hay grabaciones de eso, pero sí en este tango donde ella es autora de la música. La Enmascarada. Entonces, es este tango que escuchábamos en la voz de Carlos Gardel, que Paquita Bernardo fue la autora de la música y por encargo del propio Carlos Gardel le puso letra García Jiménez. Hay otro episodio, Sergio, interesante de esta chica en esta tan corta trayectoria, pero tan intensa.
Sí.
En ese mismo año, 1924, a fines de años, se hace un concurso de tango a propósito de un festival, una fiesta que arma uno de los sillos grabadores de la época. Este se hace en uno de los teatros que convocaban gente en ese momento. O sea, se hace en vivo la presentación del tango que concursan. Mm. Y uno de los tangos es el de un tango de Paquita Bernardo que se llamaba Soñando. Ajá. Ocurre algo muy curioso con el público cuando se presenta el tango Soñando. Gustó tanto que fue ovacionado, sí, y se pidió el bis del tango, que lo volvieran a tocar. La orquesta, sí, que estaba tocando, le piden que repite el tango.
Sí.
Empiezan a haber algunos rumores ahí, y lo que pasaba es que, como era un concurso, estaba prohibido hacer un bis de un tango. O sea, si el tango se presentaba una sola vez, porque están en igualdad con todos.
Claro.
El público se puso un poquito intenso pidiendo la repetición del tango, hasta que la orquesta afloja,
sí,
y entrega el bis del tango.
Sí.
Esto provocó que posteriormente hubiera toda una discusión, un debate acerca de si era legítimo que el tango participara del concurso, al haber sido interpretado dos veces frente al público. Algunos pedían la anulación del tango, es decir, que se lo sacara de concurso. Otros decían que bueno, que era el público el que había pedido.
Mm.
Y se da una gran discusión donde el jurado,
sí,
tratando de ser ecuánime o por lo menos jugar al medio, sí, dijo, bueno, pareciera que este tango es el elegido para ganar el concurso, pero no lo vamos a descalificar, pero tampoco le vamos a dar el primer premio. Y lo deja ubicado sexto, en un concurso donde habían participado 150 tangos. Lo deja en el sexto lugar. Con, sí, el repudio del público que fue a esos distintos días en el que fueron interpretándose los tangos,
sí,
porque el elegido del público había sido Soñando de Paquita Bernardo y no el tango que ganó, que no importa cuál es. Hay una discusión que se hace muy conocida entre Roberto Firpo,
sí,
uno de los músicos, directores de orquesta que interpretaba los tangos dentro del concurso, y el propio Gardel, que donde Firpo exigía que se descalificara a ese tango. Y entonces quedó la anécdota que Gardel le responde, pero maestro, por favor, el público es soberano, el público eligió Soñando y ustedes denle el premio al que quiere, pero el público ya eligió quién ganó el concurso. Y ese título, Soñando, es un tango que le había puesto letra Eugenio Cárdenas, es una milonga que también quedó dentro del repertorio más conocido de Paquita Bernardo, que podemos escuchar un pedacito simplemente para ilustrar este momento, si te parece, Sergio. Dale,
escuchemos Soñando. Escuchemos Soñando a pedido del público.
Bueno, este es el tema Soñando, también otra vez con letra de Gardel, que obviamente no solo lo defendió como argumento frente a esta fiesta del tango del año 1924, sino que además lo interpretó, lo grabó, o sea que le dio uno de los grandes premios que tuvo este tema Soñando, es haber sido grabado por Gardel. Estábamos hablando de fines de 1924 y muy poquitos meses después, el 16 de abril de 1925, muere Paquita Bernardo, podríamos decir, con todo esto que estamos contando del año anterior, prácticamente en el momento pico de su corta pero intensísima carrera. Pero quedó para nosotros algo de su obra con estos temas y además este galardón, haber sido la primera bandoneonista profesional del tango argentino y una mujer ya con jóvenes 24 años reconocida como una de las grandes directoras de orquesta de por lo menos de aquellas primeras décadas del tango argentino, Paquita Bernardo.
Qué loco, Rulo, porque hasta hace 10 minutos, 15 minutos, no sabía que existía Paquita Bernardo. Ahora me da una enorme pena que haya fallecido tan joven, que no haya quedado ninguna grabación de ella, porque es loco todo lo que logra. Primero, ser la primera bandoneonista. Segundo, ser compositora con ese nivel de aceptación popular y encima que te lo cante Gardel. La verdad que muchas gracias por traernos a este hermoso personaje. Y seguimos en Historia Nocturna y seguimos, Rulo, el martes que viene con más Historia del Tango.
Por supuesto, muchas gracias a ustedes por el espacio, me encanta hacerlo y bueno, nos reencontramos en 7 días.
Nos encontramos, amigo. Un abrazo.
Escuchaste
Un Tango, una historia.
Escuchaste el arrabal de una historia nocturna.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La cultura es la sonrisa. Y las palabras.
Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
Atención, atención, atención a todo el público. En nombre del señor Coronel Perón, pide a todos que guarden el mayor silencio, pues para hacerse escuchar va a tener que forzar un poco la voz y como ustedes saben padece una dolencia y no debe obligársele a ello. En consecuencia, le ruega a todo el pueblo que escuche la palabra del señor coronel Perón en el mayor de los silencios.
El 17 de octubre es un día con historia propia, hecho de mil historias y gestos y señales que se encauzan en la mayor jornada épica de la patria. Se ha dicho y escuchado mucho sobre este día de la lealtad de un pueblo. Se ha repetido el discurso del coronel Perón como una actualización permanente de los valores del movimiento obrero. Se han estudiado los contextos sociales y políticos e históricos que visibilizaron al subsuelo sublevado de la patria. Tal vez sea necesario seguir haciéndolo. En este especial vamos a escuchar a un actor central de este día. Vamos a escuchar al pueblo. En ese diálogo insurrecto entre los descamisados y su referente.
Grandiosa que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República, la verdadera civilidad del pueblo argentino.
Este capítulo de la historia había comenzado pocos días antes con el desplazamiento de Perón de sus cargos en el gobierno, con su detención y traslado a la isla Martín García. Era el resultado de la reacción de los dueños de todo. Sus intereses habían sido tocados por la acción de Perón en favor de los humildes. Ese miércoles 17 de octubre de 1945, desde las 8 de la mañana, pequeños grupos de personas comenzaron a dirigirse a la ajena Plaza de Mayo. Eran mirados con estupor y con cierto desprecio.
El aluvión zoológico,
sintetizará racista algún poeta. Sin teléfonos, sin órganos de prensa activos, sin organización depurada, la calle era el único espacio para comunicar, invitar y coordinar. Con bombos mulatos, con cal en los vidrios de los bondis y tranvías, con brea en las paredes, con carteles inventados en la vereda, todo era un caos de consignas y reclamos. Una sola palabra era común en cada grito. Perón. El pueblo gritaba: queremos a Perón. Pintaba en los tranvías: Perón, qué grande sos. De ahí nació el estribillo de la marcha peronista que todavía no se había inventado. De pronto alguien dibujó una caricatura de Perón en el asfalto y era tal la mística que nadie pisaba ese pedazo de calle. Por aquí pasó el pueblo, se escribía en el asfalto de avenidas tan afrancesadas. Y esas pintadas eran las marcas, los rastros que iba dejando el pueblo para que los demás se sumaran. Se creó un sistema de comunicaciones que volaba a viva voz de grupo en grupo y que adquirió una perfección insospechable cuando comenzaron a aparecer los camiones cargados de obreros. Los cruces entre los diversos grupos eran un territorio de recibir y retribuir todo tipo de noticias, de consignas y de aclamaciones de apoyo. El rumor fue creciendo y agigantándose hasta que en la plaza se reconoció la música de una canción popular. Y aquel Perón resonaba repetidamente como un cañonazo. Más allá del paro dispuesto por la CGT para el 18 de octubre, las y los miles de laburantes que sentían que sin Perón se perderían los derechos conquistados salieron a la calle. En primeras horas de la tarde, la Plaza de Mayo estaba cubierta por una multitud enfervorizada que reclamaba la libertad de Perón y ponía las patas en la fuente. Durante horas, los traidores, los cercanos y los cobardes intentaron hablar con la muchedumbre desde los micrófonos. Querían que se vayan a la casa, que vuelvan al trabajo, que se olviden. La respuesta única, en una síntesis imposible en ese momento, era una sola: queremos a Perón. Y a esa frase espontáneamente se sumaban creatividades que se sucedieron durante toda la tarde y hasta entrada la noche. Los que están con Perón, que se vengan al montón. Montón, montonera, montoneros. La evocación a las montoneras federales está presente en el imaginario popular. Y casi todo el recorrido del pueblo peronista se construye en esa plaza, ese día, en esas horas de sol abrasador y espera y esperanza. Piantate de la esquina, oligarca loco. El pueblo no te quiere y Perón tampoco. Cantos a los dueños de la ciudad que miraban con asco y desprecio. Perón no es comunista, Perón no es dictador. Perón es hijo del pueblo y el pueblo está con Perón. En una intervención exacta para definir lo que después se enunciaría como tercera posición frente a los imperios. Nos quitaron a Perón para robarse la nación. Para robarle al peón lo encerraron a Perón. La prensa oligarca les decía a los muchachones de Perón, así, despectivamente, y el pueblo respondía por fin: aquí están, estos son los muchachos de Perón. El eje central de la campaña presidencial del 46 se inauguró ese día, en esa plaza. Braden o Perón. Se empezó a gritar ese día: patria sí, colonia no, mate sí, whisky no, gritaban los descamisados. La importancia del discurso del 17 de octubre como ensayo de un modo de contacto solo se vuelve accesible en la medida en que se lo analiza como interacción. La palabra de Perón y la de la multitud constituyó una interacción novedosa, un diálogo entre Perón y el pueblo que inauguró un ritual político inédito en la historia argentina. Pero este discurso iniciático no es exactamente como lo escuchamos en las emocionantes síntesis de la liturgia peronista. A las 23:10, Perón salió al balcón de la Casa de Gobierno y no pudo hablar hasta casi la medianoche. La Plaza de Mayo tembló, recordarán después los presentes. Casi 20 minutos de ovación, aplausos y antorchas. El pueblo había triunfado y quería detener el tiempo por un tiempo. Ver a su líder, en silencio, triunfante también, con los brazos en alto, con una bandera y ramos de flores acercados al balcón de manera indescifrable. Ya llegaría la hora del discurso, diálogo de Perón y el pueblo. Pero también la multitud se hace escuchar. Esta interacción tiene características asamblearias. El público participa activamente del diálogo. La multitud interrumpe constantemente el discurso de Perón con cánticos, gritos colectivos o gritos dispersos incluso. En algunos momentos obligan al propio Perón a pelear por el turno. Lo interpelan, le imponen temas. Y en el marco de este intercambio ocurre la negociación de representaciones entre los interlocutores. Perón, Perón, es el pueblo de Perón.
Es el pueblo de la patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y sus derechos.
¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo?
¡Preguntan! ¡Preguntan ustedes! ¿Dónde estuve? Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por ustedes.
El tono de Perón parece anunciar la despedida. Que no se vaya. Que no se vaya. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo?
Ante tanta nueva insistencia, les pido, que no me pregunten ni me recuerden cuestiones que yo ya he olvidado.